Todos hemos tenido un punto en la vida en el que escuchando alguna conversación pensamos, de haber sabido. Es por esto que hemos decidido hacer un compendio de historias y experiencias que nos cuentan de primera mano sus consejos y cómo actuaron en diferentes situaciones para que nosotros no tengamos que pensar a futuro de haber sabido. Yo los dejo con Dulce Armenta, Andrés Hernández y Fer de los Santos, nuestros conductores. Bienvenidos y que disfruten este episodio.
Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito de Haber Sabido. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos el testimonio de alguien que queremos mucho. Ya aquí varios han compartido su testimonio, cómo Dios los ha ido transformando. Y pues también están aquí mis dos amigos y hermanos Andrés y Fer.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hola.
Y justamente el testimonio, el único testimonio que nos hacía falta es el de Andrés. Así que Andrés, estamos listos, con el corazón listo para poder escuchar un poquito acerca de tu testimonio.
Bueno, pues primero que nada, gracias. Gracias por la oportunidad. Y bueno, creo que normalmente para los que me conocen saben que hablo mucho.
Demasiado.
Y tal vez hoy me vayan a hablar mucho, pero va a ser una manera un poco diferente. Y bueno, pues para empezar, mi nombre es Andrés Hernández Mora, tengo 20 años y gracias a Dios el día de hoy soy salvo por él. Antes de hablar como tal de mí, de mi testimonio, les voy a dar un poco de contexto acerca de mi familia y porque es importante. Uh-huh. Bueno, yo vengo de una familia en la cual mis padres no eran creyentes al momento en el que ellos se conocieron, se enamoraron y se casaron. Uh-huh. Sino que después de esto, ellos se fueron a vivir a Chihuahua y estando ahí, una amiga de mi mamá, bueno, una amiga que hizo ahí, fue la que le compartió la palabra. Y mi mamá fue la primera en creer y tomar una decisión por Cristo de la familia. Después nació mi hermana y pues mi mamá le enseñaba la palabra y demás, pero solo ella había tomado una decisión, ¿no? Entonces, pues sí. Ya después de que yo nací, estando aquí, en Ciudad de México, porque vivíamos ahí, fue cuando mi padre tomó una decisión. Y pues de cierta manera yo crecí en un hogar con padres cristianos. Y bueno, crecí y me crié escuchando la palabra y yendo a la iglesia. Entonces ese es como el contexto de mi vida en cuanto al Señor, ¿no? Yo crecí desde pequeño, he escuchado la palabra. Y bueno, ahora sí, hablando un poquito más. Yo creí en Cristo como mi Salvador cuando tenía 8 años de edad. Mi mamá fue la que me explicó el evangelio. Bueno, que me compartió y me explicó el evangelio. Lo recuerdo, pues era pequeño, entonces no lo recuerdo con tanto lujo de detalle.
Con tanta claridad.
Ajá, pero recuerdo que estaba en la sala de mi casa. ¿Su casa de todos?
Gracias.
Y también de los que escuchan el podcast. Y pues bueno. Ajá, estaba yo hablando con mi mamá y ella me explicó el evangelio en ese momento y yo tomé una decisión y creí, lloré y todo. Y fue hasta los 10 años que yo me bauticé. Van a decir, ¿por qué tanto tiempo? Pero es porque pues estaba chiquito, entonces pues sí, me bauticé a los 10 años. ¿Y por qué cuento todo esto? Muchas veces como seres humanos podemos llegar a creer que uno cuando nace en un hogar con padres creyentes y creen en Cristo para la salvación desde pequeño, automáticamente vive una vida totalmente íntegra, donde nunca se separa del Señor, nunca se equivoca y prácticamente es perfecto. Creo que a veces, muchas veces podemos caer en ese pensamiento acerca de alguien que conoce del Señor desde pequeño. Pero quiero decirles que yo soy el claro ejemplo de que eso no es cierto. Y bueno, podría hablar de toda mi vida, mi corta pero no tan corta vida.
Ya ves, son 20 años.
Por eso no tan corta, pero no tan grande. y de los errores que he cometido a lo largo de ella. Pero el Señor me ha llamado a hablar de un tema en específico acerca de mi vida y mi testimonio. Algo que muchas veces podemos pasar por alto, se puede considerar normal, o que simplemente no se toma con la importancia necesaria, y que en mi caso me tuvo atrapado en el pecado por un cierto periodo de tiempo. Y creo que, bueno, yo estoy seguro de que los tiempos del Señor son perfectos y que Él tiene un plan perfecto, porque justo creo que esta también es una conducta de riesgo, como los demás temas que hemos visto en esta segunda parte de la temporada. Y bueno, ese tema es la pornografía. Bueno, primero que nada quiero decirles que, a diferencia de lo que muchas personas creen, la pornografía, así como el alcohol, el tabaco, las drogas, puede llegar a ser un vicio, porque es algo que se vuelve adictivo, y así como todas estas otras adicciones, no es algo que empiece de la noche a la mañana, sino que va creciendo poco a poco, como de cierta manera lleva un proceso. Y en mi caso, yo tuve el primer contacto con la pornografía cuando lleva más o menos, también no tengo como un registro exacto del día, pero cuando yo iba como en cuarto de primaria, fue en un verano. Yo fui a un curso de verano con un amigo, y después me acuerdo que un día él fue a mi casa y estábamos en la computadora, y por curiosidad o por lo que fuera, a alguno de los dos se le ocurrió buscar este contenido, y ya no pasó. Fue como algo muy rápido, si por así podemos, bueno, si así lo puedo decir. Y pues bueno, ese fue como el principio. Pero después, no sé, yo creo que tal vez por la misma curiosidad o demás, yo continué buscando este contenido por mi cuenta, en mi casa, y obviamente pues lo hacía buscando que nadie me viera, ¿no? Que nadie supiera lo que estaba haciendo y demás. Pero pues llegó un momento en el que mi hermana vio lo que estaba haciendo y decidió contarle a mi mamá. Y pues obviamente en ese momento, mi mamá se enojó mucho conmigo y me regañó. Ya después de un rato, después ya pasado el regaño y demás, ella habló conmigo y me explicó que lo que había estado haciendo era algo incorrecto. Yo en ese momento me sentí muy muy mal, me acuerdo, lloré, estuve ahí llorando un rato, y reconocí que había hecho algo incorrecto. Y mis padres estuvieron en ese momento, bueno, a partir de ahí mis padres estuvieron mucho más al pendiente de lo que yo hacía y de lo que veía, y creo que eso evitó que en ese momento yo siguiera con esta actitud. Y pero solo fue por un tiempo, porque si soy honesto, no recuerdo exactamente en qué momento regresé pues a buscar pornografía, pero teniendo como, bueno, como pensando en cómo fue todo, creo yo fue en secundaria más o menos, pero sé que en ese momento era un niño más grande, y así como con muchas otras cosas, uno aprende a esconder lo que hace, principalmente con mentiras. Es como uno aprende a, pues sí, a que no te descubran, ¿no? A que nadie lo vea.
Traes experta.
Exacto.
Caemos en, como nos platicaba el pastor Arturo, ¿no?, en su episodio, ¿no? Caemos sin querer en otras cosas.
Exacto, y aprendes a, con tal de evitar esas consecuencias, porque era por lo que yo lo hacía, ¿no? O sea, yo no quería que nadie lo supiera, porque no quería regaños, consecuencias, que mi familia supiera. Entonces, pues por eso lo hacía, y pues sí, intentaba que nadie lo viera y demás. Y en ese momento fue cuando esta adicción empezó a crecer en mí. Y no era una adicción solamente, como muchas veces podemos creer, sino que la pornografía crea una dependencia. En ti, te vuelves dependiente a la pornografía. Y bueno, en mi caso fue una dependencia que duró, yo creo, aproximadamente 2 años. En su punto más fuerte, si así lo podemos llevar, en su punto más alto.
En su máximo.
Exacto. Y pues como les comentaba, uno aprende a esconderlo, entonces no era algo visible para mi familia, no era algo que fácilmente fuera visible. También el hecho de que a esa edad yo ya tenía un acceso más fácil a una computadora,
teléfono.
Yo creo que gracias a Dios mis padres en ese momento no me daban un teléfono. Sí, yo creo que en ese momento para mí era como, ay, ¿por qué no? Si todos los demás tienen uno, ¿no? Pero hoy en día lo agradezco demasiado. Y pues sí, al ser un poco más grande y al haber ya pasado un tiempo desde ese primer contacto, como que ya había como esa confianza de está haciendo las cosas bien, y pues uno aprovechándose de esa confianza, pues lo ocultaba, ¿no? De una mejor manera en ese momento, y obviamente también no era algo que compartiera con los demás, no es algo que, bueno, yo no iba compartiendo ahí por la vida. Entonces, pues esto fue permeando lentamente en mi corazón, poco a poco, pues iba ahí metiendo ideas y en este tiempo, en este lapso de 2 años más o menos, las veces que buscaba este contenido era cada vez más constante y también el contenido que buscaba fue, por así decirlo, entre comillas, subiendo de nivel, si así lo puedo decir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pasar de buscar imágenes en un navegador a entrar a páginas pornográficas, ¿no? Y la verdad es que si hablamos de esto, o sea, este aspecto, no hay como mucho que decir, o sea, no es como algo tan complejo, ¿no? Hasta este punto, no es algo que cambie mucho con el tiempo, sigue siendo ver contenido explícito. Entonces, lo que yo creo que es más importante que el hecho de lo que yo viera, era lo que eso causaba en mí y en mi corazón. Y bueno, la sociedad en la que vivimos el día de hoy considera que esta práctica es algo común, normal, que es algo normal, que es algo natural, algo por lo saludable, que todos los jóvenes pueden pasar, ajá, incluso algo, ajá, hasta cierto punto creen que está bien. Dicen, no, pues sí, que lo hagan, no pasa nada. Pero pues, ¿qué puede causar la pornografía? ¿Qué es el mal que puede hacer? Son las preguntas que muchas personas no se hacen, creo yo, pero es la que nos deberíamos hacer todos. Y hablando en cuanto a lo que le causa al consumidor, porque creo que el trasfondo y el contexto que conlleva la pornografía es algo horrible, no solamente es ver, es grabar un video, sino que conlleva muchos asuntos de trata de personas, también la violación a los derechos humanos muchas veces, y es algo que no se muestra en pantalla, obviamente, ¿no? Y bueno, la realidad es que en cuanto al consumidor, hace muchísimo mal. Pues, como ya lo mencionaba, no es solo ver fotos y videos, tiene que ver con algo mucho más profundo, y es que lentamente va cambiando la mente y el corazón de las personas que lo consumen. ¿Y en qué sentido nos cambia? La pornografía destruye relaciones. Creo que es la mejor descripción que yo puedo dar acerca de las consecuencias que genera el ver pornografía, y es que muchas veces pensamos en, cuando decimos esto, pensamos en relaciones a futuro o relaciones amorosas, pero no solo estas relaciones, sino todo tipo de relaciones son destruidas muchas veces por la pornografía. ¿Y por qué? La pornografía te da una percepción errónea y falsa en diferentes ámbitos. ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué esperas de los demás y de ti mismo? Y todo esto debido a que la pornografía es lo más alejado de la realidad. Y digo esto porque durante un tiempo yo tuve un cambio que, aunque no era como muy visible, era muy sutil y ahí estaba. Era algo que, aunque incluso tal vez en su momento yo no lo notara, ahí estaba. Así. Primeramente, descuidé mi relación y mi comunión con Dios. Me alejé de él. También veía a las demás personas, principalmente a las mujeres, de una forma incorrecta. Y eso también causó situaciones incorrectas en mi vida. También empezó a encaminarme a relaciones incorrectas, amistades incorrectas. Y obviamente me llevaba a otros pecados que se relacionaban con este, principalmente la mentira. Hubo un tiempo incluso en que me volví insoportable. La verdad, tengo mucho respeto a mis padres para haberme soportado en ese momento.
Porque te cambia el humor también,
sí,
¿no?
Sí, por lo mismo de que ves las cosas con una perspectiva errónea y esperas cosas que no son la manera en que deben de ser, que están equivocadas, pues como que también te vuelves más
irritable.
Esta era la palabra que buscaba. Pero es muy irritable, de verdad. Y mucha gente cree, ay, ¿cómo va a casarte? Es un video. Pero no es solo un video, es uno tras otro, tras otro. Y lo que contiene el video. Exacto. Y las emociones que genera y todo esto son cosas que causan causan acciones equivocadas en tu vida. O sea, que tú realices, que tengas acciones, actitudes muy equivocadas. Y bueno, también en gran parte, creo que era lo que más me tenía atrapado en el pecado, eran los pensamientos que surgen a través de la pornografía. Y esto derivado también de lo mismo, que la pornografía te da una percepción errónea y muy falsa de la realidad. Y esto porque la pornografía es algo que se impregna en tu mente y en tu corazón. Por eso es como un vicio, como una adicción, no es algo que puedes dejar tan fácilmente. Y aunque en ese momento no estés viendo este tipo de contenido, tus pensamientos ya están relacionados con este contenido. Entonces, muchas veces son aquellos pensamientos los que te llevan al pecado, más que entres y busques algo en internet, ¿no? Y bueno, como les digo, fue un cambio sutil y que no era muy visible, pero doy gracias a Dios porque entre todo esto, Él siempre estuvo ahí conmigo. Me dio la bendición de asistir a las reuniones de jóvenes, que para mí, yo creo que desde ese momento, y sobre todo en ese momento, eran como un tanque de oxígeno a mi corazón. Pero durante esos 2 años, estas actitudes estaban en su máximo punto en mi vida. Aún sabiendo que era algo incorrecto y teniendo esta confrontación interior, yo al haber creído, gracias al Espíritu Santo, pues uno puede discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Y creo que eso me salvó de llegar a un punto mucho peor, de llegar a un punto en el cual tocar a fondo. Pero a pesar de esta confrontación, yo seguía con esta práctica. Y bueno, cuando iba en tercera de secundaria, más o menos, yo empecé a servir en la iglesia de una manera más constante y con una mayor responsabilidad. Y sé que el Señor me permitió servir, no porque lo necesitara, sino porque el que lo necesitaba era yo. Y lo necesitaba para alejarme de este problema y para buscarlo más. Y fue gracias a él que empecé a disminuir mis búsquedas y el consumo de la pornografía, que pues era algo cotidiano en mi vida. Sin embargo, pues al fin, siendo un ser humano, había recaídas. No era una batalla ganada, sino que era una lucha constante. Y así fue hasta mi segundo año de preparatoria, donde tuve una recaída mayor que generó situaciones en ese momento en mi vida que me hicieron darme cuenta de lo equivocado que estaba y de la percepción errónea y falsa que tenía de muchas cosas. Bueno, en ese momento también me di cuenta que estaba afectando, bueno, esa actitud estaba afectando diferentes aspectos en mi vida, y en ese momento recordé un pasaje que había memorizado un año antes para un campamento, y es Primera de Juan 2, 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, este pasaje en ese momento me ayudó a darme cuenta de que el placer y la supuesta satisfacción que yo sentía al consumir esto es algo pasajero, porque es algo que el mundo ofrece y todo eso no va a importar en un futuro. Pero la voluntad de Dios importa hoy y siempre y para siempre. Desde ese momento este pasaje marcó mi vida y al día de hoy puedo decir que es el pasaje que más me gusta de la Biblia, de la palabra del Señor. Es mi pasaje favorito porque en ese momento fue como un oasis en el desierto en el que yo me encontraba. Y bueno, si bien hoy en día no les puedo decir que es una batalla ganada, es algo que el enemigo usa constantemente porque sabe que es una... que sabe que es donde me puede llegar, ¿no? La lucha está ahí y hay veces en las que he cedido y he caído, pero sé que el Señor me tiene en su mano y me da la fuerza para superar esas tentaciones y esas caídas, porque solo con Él es posible. Y como dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no te va a dar una prueba con la que tú no puedas. Y si bien hablar de esto no es pan comido para mí, siendo sincero, es algo de lo cual siempre evitaba hablar, ya que es un tema que causa mucho ruido y que puede cambiar la imagen que los demás tienen de uno. Pero gracias a Dios, Él me sacó del lugar tan horrible y oscuro en el que me encontraba en ese momento. Y lo sigue haciendo hoy en día, ¿no? Y bueno, ahora quiero hablar a aquellas personas que nos escuchan y a ti que nos escuchas y que estás batallando con la pornografía, hombre o mujer, no hay una diferencia, ambos podemos batallar con ello. Si algo te puedo decir es que necesitas dejarlo ya. No dejes que avance más en tu vida. No dejes que penetre más en tu mente y en tu corazón. Sí, tú no vas a poder dejarlo por ti mismo. No es algo que vas a poder dejar por tu propia fuerza. Ni es algo que vas a poder dejar de un día para otro. O tal vez sí. Pero solo lo vas a poder hacer con ayuda de Dios. Sin Él, la realidad es que ninguno de nosotros, creo, podría terminar con cualquier cosa que ha creado una adicción, una dependencia, sin la ayuda de Dios. Pero con la ayuda de Dios lo vas a poder hacer. Entonces no dudes en acercarte a Él, en estudiar su palabra y en acercarte más a Él para conocerle. Entonces, bueno, aunque tal vez corto, no sé, ese es mi testimonio. Y bueno,
wow, Andrés, Gracias, a mí profundamente me tocó tu testimonio. Creo que algo que dijiste que es muy importante es que a veces humanamente no podemos, ¿no? Y gracias por abrir tu corazón con nosotros, porque sé que aquí, tanto Fer como yo y como tú, cada una de nosotras tenemos un punto débil, y el que tú hayas abierto tu corazón con nosotros, para mí es como muy importante, por eso me quedo como sentimental al respecto. Entonces, no sé, Fer, ¿qué quieras decir?
Primero que muchas gracias, Andrés, me dejó sin palabras. Muchas gracias por abrir tu corazón y compartirnos un poco de lo que muchas veces podemos decir nuestra privacidad, pero a fin de cuentas es para la gloria de Dios, y yo creo que sirve mucho que nos hayas compartido esto. Y me gustó mucho la parte en la que dijiste que el Señor te permitió servir, porque muchas veces cuando pecamos nos sentimos indignos, que no podemos volver a servir, que no, o sea, que el Señor no va a aceptar nuestro servicio, pero al contrario, es lo que dices, Dios no necesita nuestro servicio, pero en ese momento tú lo necesitabas. Y también es de la restauración que tenemos en Dios siempre, o sea, a pesar de cualquier pecado, pues Dios nos perdona, nos limpia, y con su ayuda salimos adelante.
Y creo que es muy importante que hayas tocado este tema, porque como lo decías al inicio, en la actualidad se ha normalizado demasiado. Creo que ha llegado un punto en el que son pocas las personas que no han tenido un contacto con eso,
sí.
O que alguien los llevó hacia eso. Y creo que tenemos que tener en claro, como tú lo decías, que va permeando en tu corazón, ¿no? ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha ayudado en este proceso?
Uy, yo creo que el hecho de poder tener una relación de amistad, y bueno, como yo lo veo, como creo que la mayoría de las personas que hablan conmigo se los digo así, como una relación como mi familia, en la iglesia. Para mí la iglesia es mi familia, y muchas veces, en muchas ocasiones, repetidas ocasiones, los jóvenes de la iglesia, los adultos de la iglesia, incluso los niños de la iglesia han sido de soporte para mí. Creo que tener esa relación con ellos me ha servido mucho. Creo que es lo que, de las cosas con las que el Señor más me ha bendecido, y con lo que pues he podido salir adelante, hablando en cuanto al mundo, pues, además de la ayuda que el Señor me ha dado y de las fuerzas que Él me ha dado.
Gracias.
Yo creo que ha sido eso.
Gracias. Gracias, Andrés, otra vez, por esta lección de vida.
¿Sí que? ¿Otra pregunta?
Bueno, solo ahorita lo pensé así, y también, además de aquellos que batallan con ello, aquellos que sienten que es una lucha para ustedes, recuerden que pues con el Señor pueden hacerlo. Y también recuerden que al momento de consumir pornografía, no solamente están consumiendo un video, están consumiendo todo el trasfondo del cual comentamos un poquito hace unos momentos. Entonces, tengan cuidado de lo que ven. Y si ustedes conocen a alguien que está batallando con ello, tal vez no sea la mejor idea hablarle directamente, pero si es alguien cercano a ustedes, con quien tengan esa confianza, créanme que el hecho de que ustedes lo exhorten hablen con él directamente y lo confronten acerca de lo de que lo que está haciendo está mal. Tal vez en ese momento no lo tome de la mejor manera. Tal vez en ese momento sea como, ¿por qué te metes en mi vida? O algo así.
¿Tú qué? O algo así, ¿no?
Sí.
Pero créanme que estoy seguro de que después lo van a agradecer. Muchas veces preferimos evitar ese tipo de confrontaciones, ese tipo de pláticas, pero es de las mejores cosas que podemos hacer. Creo y más que... siendo sus conocidos, amigos, uh-huh, familiares.
Como esa red de apoyo, ¿no? De buscar a alguien. Y creo que esta es una de las adicciones, Andrés, que tal vez menos se notan.
Uh-huh.
Como que es como... puedes ocultarlo de alguna otra manera, a diferencia de otras, pero como tú dijiste al inicio, es una adicción. Y qué importante a lo mejor buscar a alguien con el cual pues platicarlo, ¿no? Decirle, claro, oye, pues, estoy pasando por esto y me puedes ayudar a orar, o no sé, tal vez esa persona está pasando lo mismo, ¿no? Toda esa parte de buscar ayuda y ser equipo también.
Sí, es que a fin de cuentas, lo veamos como lo veamos, de acuerdo a las convicciones que cada persona tenga, es algo que se lleva en privado. Entonces, uh-huh, al ser algo que se realiza en privado, pues sí, es mucho más difícil notarlo, es mucho más difícil saber que alguien está en esto. Pero sí, como tú lo mencionas, muchas veces es importante y sirve mucho ir a hablarlo con alguien, ir a pedir que oren por ti. Y un consejo que les puedo dar, muy personal en cuanto a esto, no tengan miedo de hacerlo. Sé que muy probablemente sientan que qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, cómo van a ver. Y lo sé porque lo he pensado muchas veces. Pero es mejor en ese momento decirlo, hablarlo y buscar ayuda, inclusive simplemente comentándolo. No tienes que entrar en muchos detalles, ¿no?
Sí.
Pero aún simple, te pido que estés hablando por mí, estoy seguro de que va a ser de mucha bendición.
Y también, o sea, entender que si alguien se acerca a ti diciéndote, o sea, que tiene un problema, o sea, entender el valor que tuvo la persona para externarlo, y cuando te lo digan, no juzgar a la persona, más bien
sí,
tomarlo con amor, con respeto, y ser compañía, ser la compañía que la persona va a necesitar en este momento. Yo creo que eso es muy importante, no juzgar, no... Pues sí, ser respetuoso. Y bueno, si no tienen nada más que decir, así terminamos nuestro último capítulo de esta temporada. Tristemente, por el momento vamos a tomar un break, pero vamos a estar subiendo un contenido extra sorpresa durante estos meses, entonces... pónganse alerta, estén pendientes en nuestras redes sociales, en Instagram, que es Somos Punto de Haber Sabido. Y si alguien quiere hablar un poco más a profundidad, si quiere comentarnos algo, buscar ayuda relacionado a los temas que hemos estado hablando en los episodios pasados, no duden, de verdad, no duden de escribirnos por WhatsApp al 2223-44-8853. O por correo a contacto@ibg.mx. Muchas gracias otra vez, Andrés. Gracias, Dulce.
No, gracias,
gracias a Dios. Los vamos a extrañar.
Les mando un abrazo.
Bye.
Cuídense todos. Dios los bendiga.
Bye.